Ya estamos en contacto con Gabo Mautonito, porque hoy va a hablar de los más chiquitos que ahora ya son grandotes. ¿Cómo andás, Gabo?
Me encantó el diminutivo Mautonito, Gabito Mautonito.
Gabito Mautonito, y ahora sos Gabote Mautonote.
Gabote Mautonote, porque viste que uno va envejeciendo, ¿no es cierto? Los años no llegan y no llegan a todos, señoras y señores. Llegan para los simples mortales como uno y le llegan a las estrellas de Hollywood y nos da un cachetazo de realidad que no se puede ni creer.
¡Qué cachetazo, Dios mío!
De Macaulay Culkin en el día de ayer, este niño quizás el más famoso de Hollywood, que cumplió 40 años.
¿Cómo que cumplió? Mi pobre angelito tiene 40, me quiero
Gabo,
morir.
Gabo, hice una encuesta en mi Instagram, porque también durante todo el día mis amigas me mandaban mensajes de Macaulay Culkin, un trauma generacional, que el tipo cumple años. Entonces le pregunté a la gente, ¿te afecta el cumpleaños de Macaulay? Y me parece que muchos caretas, 57% dice que está bien, que no le trauma. Y el 43% sí, me siento viejo.
Ay, re caretas, a todos nos trauma el cumpleaños de 40 de...
A mí me parece que esa encuesta en realidad es un 90-10, ponele.
Un 90-10, todo
es
uno
un
traumado.
Cachetazo así, en el medio de la cara.
Claro, nos cae como balde de agua fría, porque además, si uno empieza a enumerar la cantidad de cosas que año a año, últimamente se empiezan ya a celebrar, también va cayendo la ficha, porque no solamente cumple 40 años él.
Ay, horror,
en noviembre va a ser 30 años del estreno de la película, porque el estreno de la primera Home Alone fue allá por el 10 o 16 de noviembre de 1990, o sea que este noviembre se van a celebrar 30 años del estreno de la película. Entonces, claro, empieza, y no solamente en Hollywood, también si nos venimos un poco más acá, al Río de la Plata, estas últimas semanas también a nivel de la televisión argentina se estuvieron conmemorando algunas fechas. De hecho, la semana pasada no solo se cumplieron 25 años de la primera emisión, o sea, del estreno de la serie televisiva infantil Chiquititas, obviamente todos recordamos, sino que este lunes, creo, de esta semana, se empezó a emitir nuevamente la serie televisiva Floricienta. ¿Me acuerdan?
Ah, yo ya era grande.
¿Te acordás? ¿Qué edad tiene ella? Es muy buena en Instagram. Tengo unas amigas que la siguen.
Yo no la seguía. Florencia Bertotti, protagonista de Floricienta. No sé exactamente qué edad, pero si vos empezás a ver un poco el reparto de esas tiras y la vida que ha encauzado cada uno, tanto en lo personal como por ahí en lo artístico, que la mayoría ha seguido una carrera artística. Es impresionante ver la transformación. Uno tiene que ver la foto de grande y de chico y decir, che, son el mismo pibe, porque yo me quedé con la imagen de cuando era niño.
Claro, que, viste bueno, que ahora son tremendos adultos haciendo cosas, unas obras de teatro re descarnadas. Exacto. Me acuerdo de aquel que tenía los ojos transparentes, ¿cómo que se llama? Lo tuvimos en contacto acá.
Sí, adorado, Rojas.
Ya es re grande.
También Rojas.
Para mí era un gurisito de ojos transparentes y ahora te das cuenta que, claro, hace unos papeles que... No sé, están todos serios.
Bueno, Agustín Sierra, que era un niño cachetón de lentecitos en Floricienta, fue uno de los que protagonizó hasta que la pandemia los detuvo, la obra argentina súper exitosa, Sex, bajo la dirección de José María Muscari.
Claro.
Y verlo salir del personaje de Floricienta a ese personaje tan erótico, por llamarlo de alguna manera, era un poco fuerte.
Sí.
Pero bueno, volviéndonos un poco al tema Hollywood y volviendo un poco a la historia de Macaulay Culkin, hacemos un repaso muy rápido porque realmente es un niño que tuvo una carrera muy intensa, muy corta y muy conflictiva en muchos aspectos. Protagonizó muchas pelis en cuestión de 5 o 6 años y bueno, fue tanto lo que recaudó y tanto lo que generó a nivel mundial que sus padres, fundamentalmente su papá, se convirtió en el manager y director de su carrera, lo cual hizo que de alguna manera explotara todo. El niño le termina haciendo casi que cuando cumple sus 16 años un juicio a los padres para poder resguardar su fortuna porque los padres se la estaban desenfarrando básicamente.
Le chuparon la sangre.
Y eso creo que le generó un trauma, pobre chiquilín, jodido, ¿no es cierto? Lo cierto es que, bueno, poco tiempo después se alejó de la pantalla, empezaron a caerse proyectos y a su vez él también empieza a resguardarse y a bajar un poco el perfil porque la exposición era muy grande. Más allá de que él en muchas notas confiesa que para él era divertido y todo le daba un poco igual, pero de todos modos creo que para ningún niño puede haber sido una etapa muy sana de su vida tener tanto problema y tanto conflicto. La cuestión es que creo que a fines del año pasado vuelve a salir una nota en una revista estadounidense, cuyo nombre no recuerdo, en donde él hace un poco repaso de todo esto, menciona muy por encima a su padre y esa relación tan conflictiva que había tenido, y de alguna manera se lo ve como mucho más recuperado porque él mismo habla acerca de sus adicciones y por qué había caído en todas esas adicciones.
Yo recuerdo esa nota, recuerdo perfectamente. Mirá, que también no me acuerdo. Era como un poco una manera de reflejar a otros niños de Hollywood. Exacto. Que padecieron muchísimo también.
Exactamente. Bueno, mucho se habla de los niños de Hollywood. Es más, hace creo que algo así como 5 o 6 años, Mara Elizabeth Wilson, que es la actriz de Matilda, sacó un artículo también en una revista donde justamente hablaba y emitía una opinión sobre la inestabilidad de algunos ex niños estrellas. O sea, ella también, de alguna manera, fue una niña que tuvo una repercusión enorme con una película que fue, bueno, al día de hoy sigue siendo éxito.
Sí, furor total.
En el teatro musical.
Claro, y además también cómo los encasillan en un personaje desde que son tan chiquitos y después a ellos les cuesta mucho poder desarrollar su carrera actoral en otros roles.
Exactamente.
Muy difícil, exacto. Para, ¿te puedo resaltar uno que sobrevivió? Zac Efron.
Sí, Zac Efron.
Bueno,
él pudo.
Es uno de los que sobrevivió y por supuesto triunfó. Hay varios más. Y tengo una lista de algunos, por ejemplo, la tengo acá porque fue de las primeras que se me vino a la mente cuando empecé a pensar un poco en los inicios de muy jovencita y que hacen una carrera exitosa y estable, entre comillas, independientemente de lo personal. Por ejemplo, el caso de Natalie Portman. Empezó con 11 años con una peli que no sé si recuerdan que se llamaba El Perfecto Asesino, donde a ella se le veía acompañante de un hombre que la cuidaba y que a su vez también... tenía que, bueno, enfrentarse a muchos malos para salir adelante.
Claro, o sea, ella protagonizó una película violenta que podría haberla marcado incluso psicológicamente con esa edad.
Muy, es muy fuerte. Y no solo que lo hizo y lo hizo muy bien, sino que es una de esas personas que bueno, siguió una carrera súper exitosa.
Tal vez la clave está en la familia, ¿no?
Tal vez, y sin tal vez.
No, creo que, exacto.
Sin tal vez.
Fundamental, ¿no?
Bueno.
No, y también quiero resaltar una cosita de Zac Efron, que de repente hay gente a la que no le suena. Él estuvo en High School Musical cuando era un pibe, era casi adolescente, semi-adolescente o ya adolescente. Y después empezó a hacer películas, se rompió, en un momento tuvo su rotura de alguna adicción, etcétera, después retomó y ahora tiene una serie en Netflix que es maravillosa, en la que recorre el mundo mostrando ejemplos de sustentabilidad, de vida saludable, un crack.
Hay mucha gente que se rescata, pero realmente hay muchos niños que quedan por el camino, o comidos por el primer personaje o comidos por una empresa industria como puede ser Disney también. Que hemos visto un montón de niños.
Bueno, Britney, Gabo.
Britney hizo su carrera, pero
no, pero
bueno,
Britney ahora está rota, pero ahora está como en rapó. Claro, pero también fue la familia, heavy.
¿Vieron que hay una cuestión un poco mitológica de que muchas, en este caso Britney, más yéndonos a la industria de la música, pero hay como una cuestión de que artistas, cantantes, sobre todo en decadencia, terminan su carrera en Las Vegas haciendo shows en los casinos?
Ah, sí.
Bueno, el caso de Britney es uno de ellos. Britney, hasta la pandemia, hacía creo que ya 3 años que estaba sistemáticamente todas las noches presentándose en Las Vegas. Cuando recordamos 10 años atrás, al menos yo y gente de mi generación, estábamos esperando el lanzamiento de su nuevo videoclip en los MTV.
Sí, es como si Madonna fuera a Las Vegas ahora a hacer show todas las noches, claro, no puedes creer.
Exacto.
Qué tremendo, pobre. Pero hay muchas, mira, Cristina Aguilera pasó por crisis también emocionales, mucho, y tiene que ver con la familia. Y recuerdo el caso del productor de artistas jóvenes mexicano, el que era el marido de Gloria Trevi. Que sí, ahí claro. Hubo todos casos de abuso.
Y presa terminó eso.
Sí, el marido terminó preso y ella también. Y la única que zafó de eso fue Lucero, porque la madre la acompañaba a todas las grabaciones, rodajes, presentaciones.
Exacto.
Cómo salva a la familia y esas madres y padres presentes lo que puede ser el mal destino de un niño artista.
Bueno, ya ves, volviendo un poco a lo que mencionábamos antes, Macaulay Culkin, justamente donde flaquea. Su eje es justamente en el ámbito familiar, es donde se generan los más problemas y por ende es de alguna manera lo que afecta a su carrera. También tuvo una época donde estuvo muy, y después con el Diario del Lunes se lo asoció aún más, con todo aquello que todos recordaremos, de acuerdo a su relación con Michael Jackson, que se decía que bueno, que sí, que no, que quizás Michael Jackson podría haber abusado de él, no. Él, en 2004, si mal no recuerdo, en un juicio que se hizo donde lo citaron a declarar, manifestó y confesó que no, que él no había recibido ningún tipo de abuso. Y creo que, de hecho, fue la última vez que se cruzaron, porque se cruzaron muy de manera muy bizarra en un baño, se saludaron con un abrazo y, bueno, y años después Michael Jackson murió. Pero digo...
yo tenía entendido... Macaulay Culkin no alcanza a aparecer en el documental de HBO... ¿En el documental
no,
famoso?
En el documental de HBO, al menos no hay testimonios de él en el documental de HBO. No recuerdo si hay alguna imagen, pero no hay testimonios de él. Donde sí está, independientemente de todo esto que
es
que
como
que
es un gran, es una gran zafada la de Macaulay. Porque Michael Jackson ahí estuvo sobrevolando, zafó.
Sí, sí.
Zafó.
Yo personalmente creo que sí. No sé si es zafada de que zafó.
Zafó.
Eventualmente él le hiciera algo, o si zafó de estar en la mira de todo el mundo y dijo, prefiero decir que no, y ya fue.
A confesar
realmente.
¡Ay, qué horror! Raro.
Pero bueno.
¿Vos de qué lado estás? ¿Le creemos o no le creemos? ¿Qué momento este? Ya que es gratis hablar de Macaulay.
Yo me guardo el beneficio de la duda. Pobre. Espero que no. Pero
esperemos
bueno,
que no.
Es raro.
Chicas, ¿sabes por qué? Después, no, a Macaulay Culkin tal vez lo resguardaba la fama. A los demás chiquitos, los chiquitos no eran famosos.
Exacto.
Los demás.
Claro. No solamente la fama, sino la presión, porque obviamente no puede ser un niño que tuviera ningún mal prontuario para poder seguir su carrera. Quizás hoy, si se diera a conocer una noticia de esa envergadura, bueno, daría un poco lo mismo, pero era medio complicado. Uh-huh. Y siguiendo un poco con algunos nombrecitos que me separé, no quería dejar de mencionar, por ejemplo... ya quizás otra época, pero también muestra un poco el crecimiento de ciertas figuras, el caso de el niño Elliot, que todos conocemos, de Henry Thomas, protagonista de E.T., ese niño que se hace amigo del astronauta.
Adorado, hermoso, hermoso.
No sé exactamente cuántos años tiene, pero es de esos niños que uno aún conserva en su ideal esa imagen de niño, y hoy ya es un hombre hecho derecho, grande y demás.
Él creo que no se rompió, no me acuerdo, pero después hizo algunos roles en cine. ¿Está en Leyendas de Pasión? El actor de E.T.
Todos, en mayor o menor medida, deben de haber pasado por una situación de rotura. A ver, de alguna manera creo que ya la adolescencia es básicamente una etapa de rotura para todo ser humano. Hay algunos que se rompen emocionalmente, otros que eventualmente se rompen desde otro lugar... Pero creo que en el caso donde no solamente una persona adolece, como todos lo hacemos, sino que a su vez también tiene el componente de tener megamillones de dólares, muchas luces, cámaras, dar el centro de atención, creo que eso lleva a algún exceso inevitable, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensan ustedes?
Sí. De repente crecer de golpe. Vos tenés responsabilidades,
exacto,
tenés presiones, que en realidad lo común en la infancia es... tener la presión de llegar a determinada nota y pasar de año.
Bueno, recuerdo.
Y hacer tu cama si de repente te lo exigen en tu casa. Es eso, pero
exacto,
en realidad que venga un director, que
no,
haya
y
playa.
A su vez la otra contracara, que sabes que tenés dinero aunque no lo puedas manejar vos directamente, empezás a exigir como niño, pero está...
Si eso, tenés... ganar dinero no es
claro,
parte de la infancia.
No es parte de la infancia. Y
no es natural.
Los horarios que decís, y después la repercusión en la sociedad, cómo te agrandan a los 11, 12 años. ¿Quién no era un poco agrandado?
Exacto.
Te crees un crack a esa edad, la sabés todas, empezás en la adolescencia.
Pará, te voy a sacar un ejemplo maravilloso. Mi novia Polly. La película Mi novia Polly. El personaje de Seymour Hoffman, que murió. Seymour Hoffman murió de roto, hecho pelota. Pero él... hace en Mi novia Polly de una estrella de la infancia que actúa chiquito en una película,
exacto,
que marcó a mucha gente. Entonces, durante toda la vida le preguntaron por ese papel, cuando el loco nunca más hizo un éxito.
Exacto.
Y tenía, él se estaba haciendo su propio E! True Hollywood Story.
Su propio E! True Hollywood Story.
Era maravilloso. Qué personaje. Ese personaje te hace la comedia esa, ¿eh?
Sí, a mí de personajes secundarios que me han hecho la de... Por ejemplo, es maravilloso el amigo de Hugh Grant en Notting Hill. ese personaje lo máximo.
Un roto total.
Prolijo, mugriento,
prolijo.
Muy bueno.
Ese sí que era un hippie, bueno. Hay que decirle al candidato intendente de Rocha.
Ese era hippie.
pero sí, creo que las infancias adulteradas, como quien dice, en estos casos de artistas, son muy difíciles de llevar si no tenés una guía que te lleve de la mano firmemente y que también te baje los pajaritos de la cabeza, ¿no?
Exacto.
Nos está mandando Otermín, el que es un crack, es el hermano de Macaulay.
Es verdad.
¿Hace rock?
Kieran, se llama Kieran, el hermano de Macaulay, que de hecho hay una cosa muy significativa, que es que cuando hacen el casting de Home Alone, por un angelito, quien estaba en primera línea para protagonizar el papel de Kevin fue su hermano, Kieran Culkin, que luego pasa a ser un papel secundario, pasa a ser hermano de Kevin en la película, se lo ve de hecho en varias escenas, y toma el papel protagónico Kevin. Pero Kieran, que es el hermano, es un genio, y actualmente creo que la está rompiendo, seguramente Leo tiene la data más fresca, pero la está rompiendo en una serie que no recuerdo el nombre ahora, que está en Netflix.
Él es el que prosperó en la carrera. Ayer me preguntaban de qué vive, en las charlas de bares, de qué vive Macaulay Culkin. La guita que hizo, la invirtió.
Ha gastado mucho dinero, sobre todo en su etapa más oscura. Realmente hoy en día sigue teniendo mucho dinero. De hecho, en esta nota que comentábamos anteriormente lo dice. Es una persona que no tiene mayores problemas.
Se rasca.
Tengo dinero, tengo paz, tengo tranquilidad.
Paz.
Y eventualmente, en estos últimos años, ha empezado lentamente a reincorporarse de alguna forma, o ha querido volver a reincorporarse a la industria del cine, sobre todo la publicidad. Ha hecho algunas cosas que han tenido que ver con algunas marcas importantes, como por ejemplo Google, que fue el año pasado el lanzamiento de una publicidad que tomaba escenas de Home Alone y las recreaba,
que
generaba una contrapuesta de las escenas del chiquito y el grande, lo cual fue como muy gracioso. Además, claro, todo lo que él hacía de forma autónoma, ahora lo hacía a través de una máquina que era lo que promocionaba Google. Y hay un dato curioso que fue hace 2 años, creo, se presentó al casting de Once Upon a Time in Hollywood, la película de Tarantino, ¿recuerdan?
No, bueno, claro, era buenísimo Calvin, que saliera él.
Se presentó en el casting, lo hizo, tuvo el no rotundo de Tarantino, y él reconoce a principios de este año que estaba bien, que no estaba a la altura.
¿Para qué papel? ¿Sabemos?
El casting lo había hecho muy mal. No sabemos para qué papel.
Claro, porque tal vez él no sigue siendo buen actor. Él de chiquito era medio suelto y después no sé si se formó como actor.
Él es muy histriónico, o por lo menos lo era. Hay muchas cosas dentro de la película de Home Alone que tienen que ver con improvisaciones de él y que el director las llamaba y las incorporaba en la tira. No sé si ese histrionismo lo sigue conservando o no. Realmente supongo que una persona que quizás está un poco limada haya podido perder alguna capacidad.
¿Querés que diga algo polémico?
A ver,
me parece que también nosotros no le perdonamos que de grande y adulto no tiene la dulzura y la belleza de su carita de cuando era niño. Y eso está mal.
Bueno, puede ser, ¿eh?
Y nosotros tal vez, hay muchos adultos que no conservan la dulzura cuando éramos niños.
Exacto.
Pero está, o sea, asumilo. Me parece que vernos en Macaulay Culkin es darnos cuenta de que ya está, de que la vida es un transcurrir. Es un querer y transcurrir, dice la canción. ¿Cómo es la canción esa?
Ay, no sé.
La vida es un querer y transcurrir.
Honrar la vida.
Honrar la vida.
Ah.
¿Viste qué reflexión que me mandé?
La vida.
¿Qué profundidad por nada?
Es un querer y transcurrir.
Sí, lo ves chiquito y es un caramelo. Lo ves chiquito y es un caramelo y lo ves de grande y decís, pa, loco, te pegó un...
Pero eso pasa en la vida en general, es la revancha de los feos.
Claro.
Porque cuando sos una carita de muñeco de chico, después te agarran de veterana y la que era fea en la escuela se volvió una mariposa y vos te arrugaste con una pasa de uva y todo el mundo pretende que sigas igual que en el liceo.
A todas las mediáticas les pasa.
A toda la gente en general. Vos mirá, ¿sabés qué? la fea de la escuela, tenele fe. Porque después a los 40, ¿sabes cómo queda? Una potra. Y después la que era la linda ahí, la popular de la clase,
oh, pero mirá, la
se arruina, después se arruina, claro.
Vean la serie, nos manda Otermin, vean la serie Succession, estoy a punto de empezarla, ahí la rompe el hermano de Macaulay.
Gracias por la data, porque ese es el nombre de la serie que ya está en Netflix, que la pueden ver, y que sí, según lo que he leído, está muy buena, no he tenido el gusto de verla, pero sigan la recomendación de Leo, porque realmente tiene muy buenas críticas. Así que bueno, hemos hecho como un repaso casi que nostálgico para cerrar esta semana nostalgiosa de lo que ha sido la vida de algunos niños famosos reventados, ¿no es cierto? Y bueno, fundamentalmente la vida de Macaulay, pobre, que bueno, acaba de cumplir 40 y que ahora creo que, bueno, por causa de la pandemia está todo suspendido, pero estaba previsto este año iniciar las grabaciones de la remake de Mi Pobre Angelito.
Nos olvidamos de la...
que es el pibe adorado de Jojo Rabbit.
Sí. Nos olvidamos de la pelirroja aquella, que también estuvo en tratamiento de adicciones y todo.
De Drew Barrymore también.
Wow. No, Drew Barrymore no era. Era la que yo te digo, es la que hace el campamento como con una supuesta hermana gemela.
Chapelota.
Echa pedazos también para alcoholismo y
¿qué
todo.
¿Era?
La gemela Solsen.
Y la gemela Solsen, hablando de bulimia y anorexia, hoy que estuvimos ayer con el Día Nacional, tremendos problemas de trastornos alimenticios ambas.
Ay, por favor, ¿cómo se llama la pelirroja?
¡Ay, no me sale!
La pelirroja, vamos,
preciosa,
que
preciosa. Dale, que te queda medio segundo.
Judy Foster, no.
No, Judy Foster, una hermosura. Para.
Gemelas.
Sí. Las gemelas, cambio de gemelas, ¿cómo es que se llama esa película?
Ay, no recuerdo el nombre.
¡Es la pelirroja!
Es grande ahora.
No, gemelas, ya.
Gemelas.
Lindsay Lohan.
Nos habíamos olvidado de las adicciones de Lindsay, que pobre, la teníamos que, después de todo lo que sufrió,
esa
también fue niña famosa y estuvo en problemas.
Y después se recauchutó la cara.
Las gemelas Lohan están en el horno.
Cabo, nos tenemos que ir.
Mejor ser un simple mortal.
Mejor ser un mediocre, como siempre. Mejor ser un mediocre.
Esa es la conclusión de hoy.
Besote grande.
Estar en el anonimato y en el olvido.
Mejor ser del montón.
Ay,
mira.
Gracias a todos los productores adjuntos que nos mandaban Lindsay Lohan.
Gracias.
Gracias.
Nos vemos
mañana. Gracias,
Gabo. Un fin de semana.
Gracias a Gabriel y a Alfalzo Nilla que nos mandaron mensajes. Y Gabo, te extrañamos mucho, así que en breve va a volver para acá para el estudio.